Hace algunos años la idea de la oficina totalmente computerizada, la oficina sin papeles, se popularizó como un ideal a alcanzar. El concepto es uno de los métodos más nuevos entendidos para mejorar la eficiencia en la oficina y reducir costos. Hoy, con la ayuda de dos expertos, hablamos del mito de la oficina sin papeles o la gestión documental del siglo XXI. Realiza la entrevista uno de ellos, el profesor Pablo Ruiz Pérez García, del Departamento de Informática y Automática. Buenos días, profesor Ruiz Pérez.
Buenos días. Hoy nos acompaña Rafael Cano Pérez. Es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid y, bueno, a pesar de su formación, pues ha desarrollado toda su carrera laboral en el mundo de la informática, en concreto en los sistemas de gestión de la información. Nada más acabar la carrera, su formación universitaria, comenzó trabajando 4 años en IBM como técnico de sistemas en los entornos Unix de esta empresa. Luego, posteriormente, pasó al mundo de las aplicaciones en SAP, en la filial española de esta prestigiosa empresa alemana, que se dedica fundamentalmente al desarrollo de software de gestión empresarial. Y probablemente este software sea actualmente el número uno en el mercado. Los 8 años que permaneció en SAP los dedicó fundamentalmente al tema de la consultoría de sistemas. Pasado este tiempo, junto con un grupo de compañeros de la empresa, creó su propia empresa, viendo las posibilidades de negocio que había y que todavía hay, en el desarrollo de entornos de comunicación y de integración con los productos de SAP. Entre estos productos está uno totalmente relacionado con el tema que queremos tratar en este programa, un producto para la gestión documental y el archivado de documentos con SAP. Con la experiencia que tiene Rafael Cano en este área, vamos a hablar sobre las posibilidades de integración de documentos en los procesos de negocio, que de alguna forma va a facilitar el paradigma de la oficina sin papeles. Bueno, bienvenido, Rafael.
Muchas gracias, Pablo. Encantado de estar aquí, de que me hayas invitado para hablar de este tema, que creo que es interesante, incluso teniendo en cuenta la hora en la que vamos a ser escuchados, que es una hora un poco introspectiva. Yo creo que mucha gente quería ahora papeles sin oficina, más que oficina sin papeles.
Bueno, pues podemos empezar esta charla precisamente preguntando esto mismo. ¿Qué es lo que entendemos por la oficina sin papeles? O quizás deberíamos primero entender que nos explicara un poco la función de los papeles en una oficina.
Bien. En una oficina todos sabemos que lo que hay es personas que están trabajando, que tienen normalmente unos procedimientos, unos procesos, que están especificados o están en su cabeza, es decir, hay tareas que se llevan a cabo, hay gestiones. Y normalmente, en todas las gestiones que hace una empresa, que hacen las personas de la empresa, hay papeles. Papeles que inician los procesos, papeles que se producen y se modifican durante los procesos y normalmente papeles que son el resultado final de ese proceso. Bueno, pues de lo que vamos a hablar hoy es de cómo podemos llevar a cabo esos procesos sin que haya ningún tipo de merma, incluso con mejoras, sin que físicamente haya
procesos. ¿Qué entendemos por un proceso en una oficina?
Un proceso es cualquier consecución de tareas que tienen como finalidad conseguir el objetivo de una empresa. Una empresa, de un organismo, de una entidad, da igual. Es algo que se lleva a cabo con un objetivo, como puede ser, por ejemplo, dar de alta a un alumno nuevo, vender un producto, atender una reclamación o una mejora. Es decir, todo lo que se hace en una entidad donde se trabaja, en una empresa, en general, en una institución, tiene como finalidad llevar a cabo una tarea. Esa tarea normalmente está definida, está o formalmente escrita o en la cabeza de las personas y involucra a distintas personas, distintos agentes. Bueno, pues eso es lo que estamos hablando.
Que se intercambian papeles.
Se intercambian papeles, se intercambian a veces información. Información que genera uno es necesario para que otra persona continúe con esa información. A lo mejor al final hay una persona que tiene que validar que todo el proceso es correcto, etcétera. Pero en todos estos procesos, en todas estas tareas, normalmente siempre, siempre hay papeles.
¿Y entonces la oficina sin papeles en qué consiste?
Bueno, la oficina sin papeles es, podríamos pensar que es una oficina en la que toda la información que normalmente viajaría en un formato papel está consultable a través de un sistema informático. Hay normalmente una aplicación que corre en el puesto de trabajo de la persona, que le va a dar acceso a estos papeles, a esta información. Es decir, la información va a ser la misma. Lo que va a cambiar es que ya no va a estar en formato papel y va a estar en un sistema remoto, que va a permitir una serie de ventajas que veremos más adelante. Lo que sí que es cierto es que en cualquier momento en el que un papel fuera necesario para llevar a cabo una tarea, esa información va a seguir estando disponible.
Vale, todo esto está muy bien, quiere eliminar los papeles de la oficina, pero a mí, yo soy un empresario, o soy un gestor, o soy el jefe de una oficina, soy el jefe de un negociado, y a mí me gustan los papeles, me gusta ver los papeles y tocar los papeles. ¿Qué tiene que decirme?
Bien, los papeles como tales, pues no tienen por qué desaparecer. O sea, los que vengan de fuera de la oficina se pueden guardar en un archivo y se puede seguir accediendo a ellos. Los papeles que generamos, pues podemos siempre imprimir, si son desde una aplicación o si son imágenes, pues se pueden, como si fueran, fotocopiar. El papel puede estar presente. De hecho, todos, pues muchas veces cuando queremos leer algo con calma, no lo hacemos en la pantalla, nos lo llevamos a papel, lo imprimimos y ya con calma, a lo mejor en un sitio fuera del trabajo, lo leemos, lo subrayamos y lo meditamos. Es decir, el papel como tal puede que no desaparezca. Pero sí que es verdad es que se genera muchísima información que a lo mejor ocupa muchos papeles, y de esos papeles, que son una unidad, solo una parte es relevante. Entonces no tiene sentido que estemos imprimiendo 40 páginas de un contrato para ver que el código de banco al que hay que mandar la transferencia es uno determinado. Es decir, hay muchos procesos en los que el tener la información en papel físico no aporta nada. Y sí que aporta complejidad, sí que aporta coste, y sí que aporta, pues que desde el punto de vista del medio ambiente, es un gasto que todos vemos pues que tiene repercusión, ¿no? De distinta manera. Con lo cual, aunque podamos seguir teniendo acceso físico a la información en papel cuando lo necesitemos, si tenemos una infraestructura que nos facilita el trabajar sin papel, esto va a ser una ventaja que vamos a poder luego incluso cuantificar.
Y hay otra ventaja que se me ocurre ahora mismo, que es el tema de la posibilidad de deslocalizar geográficamente el trabajo de una oficina. ¿Qué nos puede contar sobre eso?
Pues esto está íntimamente relacionado
con... Aunque sea políticamente incorrecto hablar de deslocalización actualmente.
Sí, según cómo se gestione, porque puede ser positivo. Puedo dar oportunidades a gente que, por ejemplo, el concepto de teletrabajo. Puede haber gente que esté impedida físicamente para acceder al trabajo y, a través de una infraestructura de oficinas sin papeles, pues tiene acceso a toda la información que necesita para llevar a cabo sus tareas.
¿Qué tareas puede hacer, por ejemplo, un teletrabajador desde su domicilio?
Pues supongamos que tenemos un grupo de gente que tiene que atender los problemas, reclamaciones o cartas de cualquier tipo de información. Esas cartas pues se pueden digitalizar en la oficina de correo donde se reciben, pero luego esas imágenes de esas cartas, sin que la persona tenga que desplazarse desde su casa, puede tener acceso a esa carta y puede iniciar en el sistema de gestión un proceso o puede contestar físicamente a esa carta. Es decir, el hecho de que, sin que haya dependencia geográfica, yo tenga acceso a toda la información de mi proceso, de mi trabajo, aquella que normalmente residiría en papeles, sin necesidad de tenerlo físicamente, me abre unas posibilidades enormes.
Bueno, entonces, siguiendo con el tema, soy un empresario, tengo una pequeña empresa, una mediana empresa, y quiero transformar la gestión de mi empresa y quiero crear toda la gestión de la empresa, la quiero pasar a este tipo de filosofía, a la oficina sin papeles. Y me gustaría saber qué infraestructura requiero para poder trabajar de esta forma. Y quizá que debemos empezar por los dispositivos hardware o dispositivos electrónicos necesarios.
Bien. Normalmente, los dispositivos que voy a necesitar son dispositivos de digitalización, que son cogen una imagen del papel y la vuelca en un fichero. Un fichero que luego yo lo puedo almacenar en un servidor de distintos tipos ahí. Un dispositivo que casi todas las oficinas tiene y que es de digitalización es el fax. El fax, normalmente, cuando se recibe algo que tiene que ser procesado, se recibe de forma electrónica y se convierte a formato papel. Bueno, pues no tendría que ser estrictamente necesario esto. Yo podría tener la imagen y, sin imprimirla, esa imagen recibida por fax ya sería utilizable, ya podría desencadenar, y hablaremos luego de esto un poco más tarde, un proceso de trabajo. Pero básicamente lo que voy a necesitar son herramientas para lo que está en papel volcarlo a fichero. Ahora bien, a la hora de volcar un papel, la información que hay en papel en un fichero, puedo hacerlo a distintos niveles. Puedo hacerlo simplemente una especie de foto del papel, con lo cual yo puedo acceder a esa información visualizando la imagen en una pantalla de ordenador. Pero también existe tecnología que permite identificar automáticamente lo que está en ese papel, lo que se llama identificación de caracteres ópticos, OCR. Utilizando software, ya no tanto hardware, sino software que analiza estas imágenes.
Eso quería comentarle, que software también hace falta en oficinas sin papeles.
Es decir, hacía falta un software que fuera como mínimo capaz de digitalizar los papeles y, en segunda instancia, un software que fuera capaz de extraer de esos papeles la información relevante. Por ejemplo, el código de cliente o el importe de la reclamación o el producto que se quiere vender o de qué se está pidiendo información. Entonces, esa información una vez extraída, si tenemos por debajo un sistema de información, que luego hablaremos de él o de algunos, sí que puede ser utilizada para automatizar esos procesos que ya se llevan a cabo en la oficina. Es decir, hay muchos procesos que se llevan a cabo porque la gente sabe lo que tiene que hacer, pero se podría implementar un sistema de gestión de información, que fuera guiando a las personas por las distintas tareas o los distintos pasos que tiene que pasar para llevar a cabo una función, un proceso.
No, estamos hablando quizá demasiado en abstracto y quizá deberíamos de poner algún ejemplo concreto.
Pues, por ejemplo, yo puedo recibir unas cartas de reclamación, yo escaneo esas cartas de reclamación y en el proceso de escaneo mi software es capaz de identificar el dato del cliente que está reclamando. El sistema, un sistema inteligente por detrás, podría buscar en mi base de datos de clientes qué clientes hay y podría buscar el agente comercial de ese cliente, el vendedor de ese cliente. Con lo cual, automáticamente, la imagen de la reclamación aparecería en el puesto de trabajo del vendedor, como fuera un correo electrónico o cualquier otro mecanismo, para decirle, oiga, usted, tiene usted estos 7 clientes que están reclamando y usted es el responsable, por favor, atiéndalos. Es una forma más o menos de entender lo que podría hacer un sistema de esto, de automatizar y distribuir la carga de trabajo que entra en una empresa. En cuanto a hardware, siempre hace falta también que los puestos de trabajo estén informatizados, obviamente. Hace falta PCs, hace falta pantallas, hace falta programas que puedan visualizar las imágenes. Normalmente todos los empleados de una oficina normalmente tienen acceso a un programa donde van incluyendo o van registrando todas sus actividades o van consultando. Bueno, pues en muchos casos estos sistemas de gestión, que pueden ser más o menos extensos, hay cosas que se llaman ERPs, CRM, SCM, que no son más que...
¿Nos puede aclarar un poco esas siglas?
Sí, son siglas de sistemas que automatizan cosas. ERP significa gestor de los recursos de una empresa, que sirve pues para controlar y gestionar los procesos de fabricación, de venta, de decir, varios procesos. El CRM es un software que es de gestión de relación con clientes, y así sucesivamente. Es decir, hay muchos paquetes en el mercado que permiten llevar a cabo todas las tareas que hace falta para vender, para comprar, para todas las tareas de una empresa. Bueno, pues estos softwares de gestión pueden estar integrados con la captura de las imágenes. ¿Para qué? Pues para, de alguna forma, guiar automáticamente a las personas en los procesos concretos. El ejemplo que comentaba antes de unas cartas que se reciben de reclamación, pues este sistema permitiría que automáticamente se desencadenase el proceso de voy a atender la reclamación de un cliente, que además es un cliente que tiene un saldo de compras de tantos millones, con lo cual tengo que atenderle mejor probablemente, o incluso el cliente ha contratado un nivel de servicio que supone contestar sus problemas en menos de 24 horas, que es el escenario que queramos, va a permitir que automatice eso mejor que si yo por correo interno cojo el papel, lo llevo a la planta quinta, y resulta mejor que esa semana el comercial está de viaje y esa carta se pierde durante 5 días sin atenderla. Si tengo un sistema automático de gestión de lo que se llaman tareas de trabajo o workflows, yo puedo tener definidos distintos niveles donde hay una persona responsable o un grupo de personas, con lo cual si una persona no recibe esa notificación, su compañero puede procesarla, mientras que antes probablemente se quedaría
en
el montón de los papeles de entrada.
Bueno, hemos visto que la infraestructura que requerimos para montar una oficina sin papeles, tanto en hardware como en software, no parece excesivamente complicado ni tampoco caro. Pero vamos a ver cómo se cambia totalmente el concepto de gestión. Quizá deberíamos aclarar qué beneficios obtenemos con una oficina sin papeles.
Pues sí, hay beneficios. Bueno, evidentemente hay un coste. Hay un coste en hardware y un coste en software que, bueno, ahora mismo depende del nivel, ¿no? Pero no tiene por qué ser excesivo desde el punto de entrada y puede ser muy caro si llegamos a niveles de software muy integrado, etcétera, etcétera. Es un poco temas con los que trabajamos nosotros. Bien, la ventaja puede ser contabilizada desde el punto de vista que yo puedo tener... por ejemplo, vamos a un ejemplo. Si yo tengo una deslocalización en un proceso porque yo tengo acceso a estos documentos de forma remota, eso puede tener una contabilización en lo que es costes de oficina, costes de alquiler. Si yo tengo una deslocalización porque permito el teletrabajo, yo tengo un beneficio porque horas de transporte de mis empleados se convierten en horas de productividad y probablemente en horas de vida familiar de esa persona que va a tener más tiempo libre para hacer otras cosas. Esas son cosas que se pueden medir. Además, eso tiene ventajas porque el que yo tenga acceso a esa información que se genera día a día en mi empresa de forma digitalizada me abre la puerta a poder analizarla, a poder analizar qué pasa, a ver cómo evoluciona. Puedo ver qué pasó con tal documento o con tal cliente. De alguna forma yo puedo ver la historia de mi empresa, la puedo tracear, y eso, que hay software de gestión que se llaman pues de inteligencia de negocio, de business intelligence y de varios tipos de software de análisis, me va a permitir a mí ver, por ejemplo, cuáles de mis procesos son deficitarios, cuáles de mis procesos de negocio están parados en alguna fase porque requiere intervención humana, cuando a lo mejor se podía automatizar. Es decir,
detectar cuellos de botella, ¿no?
Cuellos de botella, personas demasiado cargadas de responsabilidad de trabajo, personas que a lo mejor no están tan cargadas de trabajo y puedo distribuir la carga de trabajo, es decir, me va a permitir a mí optimizar mis procesos de negocio. Y además, una cosa que va a permitir, por ejemplo, es si se presenta en el futuro una necesidad de consulta, pues por temas legales, porque un ahora mismo un juez me pide, quiero tener toda la documentación que usted ha intercambiado con el cliente tal, porque hay un juicio, etcétera. Porque yo tengo acceso a toda esa documentación.
¿Y esos documentos en formato electrónico qué validez legal tienen actualmente?
Bien, en algunos países, en Estados Unidos sobre todo, hay una legislación y una normativa muy, muy extensa y muy dependiente del área de negocio, del sector. En España, en España y sobre todo en Europa, la legislación está un poco cambiando. No hay todavía una legislación muy clara. Hay legislación en cuanto al tiempo que hay que mantener la información, algunos documentos. Lo que sí que está pasando es que cada vez más empresas que tienen relación con clientes o con proveedores en Estados Unidos se están acogiendo a la normativa americana y se ven obligados a mantener y a retener información más tiempo. El hecho de que yo tenga acceso a las imágenes de los documentos, tanto los que yo he generado como los que he recibido en cualquier momento de un análisis posterior, me va a permitir a mí el dar un buen servicio, por ejemplo, a alguien que reclama algo que pidió hace 5 años, o dar un buen servicio a alguien que me está pidiendo información porque es un requerimiento legal, o incluso voy a poder fácilmente eliminar toda la información que un cliente me pida a mí que diga, yo no quiero que usted guarde nada de esta información porque ya no quiero que sea su cliente. Es decir, eso es una ventaja.
O sea, ante un posible pleito o ante, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda, toda esa documentación en formato digital tiene validez, se puede Exacto. presentar al inspector de Hacienda de turno.
Hay unos requerimientos de que esa información no haya sido modificada, para eso hay tecnologías de firma digital, para eso hay también el almacenamiento de esos documentos en medio óptico que permite que no se modifique, etcétera, etcétera.
Un tema que le quiero preguntar. Habla antes de digitalización de documentos. En este concepto de oficina popa sin papeles, ¿qué se hace con el documento digitalizado?
El documento digitalizado normalmente se hacen dos cosas. Se guarda en un sitio que sea accesible desde las aplicaciones y además se guarda en un sitio remoto para copias de seguridad. En caso de que haya una catástrofe en una empresa, pues algo del tipo de un incendio, como podía pasar en las oficinas que estaban en la Torre Windsor, pues yo puedo tener toda la documentación de mis procesos, de mis negocios, en un formato digitalizado seguro. Con lo cual, esto se guarda en un servidor y se guarda normalmente en una segunda copia en algún otro sitio. Ese servidor luego hay muchas formas de acceder a esos documentos. Pues desde lo que es acceder a los directorios a través de carpetas comunes a accesos pues más controlados donde, por ejemplo, se pide la firma digital de quien solicita un documento, se comprueba que esa persona está autorizado a acceder al documento. Es decir, hay varios niveles de seguridad, tanto en el control de acceso como en garantizar que físicamente ese fichero ni se modifica, ni se altera, ni desaparece en un periodo de tiempo determinado, y bueno, luego todo lo que son salvaguardas de tipo de backups de la documentación, pues que se puede hacer. Pero se guardan en servidores dedicados. Evidentemente, encima de esos servidores hay un software que almacena esta información, que también están lo que se llaman los gestores documentales, que no solo almacena las imágenes y los documentos, sino que también es capaz de categorizar, de organizar, de clasificar estos documentos, que va a facilitar la consulta posterior.
Sí, eso es un tema que la verdad que me preocupa bastante, es el tema de la seguridad, desde varios puntos de vista, como usted ya lo ha tratado. Por un lado está el tema de esa información que no se pierda, que de ante una catástrofe natural o no natural, un incendio, una inundación, no se pierda. Otro tema de la seguridad que me gustaría que me aclarara un poco más es el tema del control de acceso a los documentos. Es decir, que no cualquier persona pueda acceder a toda la información o a determinada información. Y también me parece, bueno, también lo ha mencionado, ¿no? Me parece muy importante que se pueda garantizar que el contenido de los documentos en un momento determinado no se altere.
Bien. Sí, el tema de la seguridad es muy importante. El control de acceso. El control de acceso a los documentos, digamos que es específico de cómo se haga la aplicación de gestión de documentos, ¿no? Hay varias formas. Yo puedo hablar, por ejemplo, de la que trabajo, en la que desarrollamos nosotros, en mi empresa, y ahí lo que hacemos es, el acceso a los documentos lo hacemos a través de un protocolo bastante conocido, que es el de Internet, que es HTTP, y que permite el acceso de forma remota, igual que uno accede pues a la web de un periódico, de un buscador o de lo que sea. Entonces, la única diferencia es que nosotros, cuando se pide un documento, un acceso a un documento, como parte de los parámetros que se piden, como es el nombre del documento o la clave del documento, está la firma digital de lo que se está pidiendo con la clave privada de quien lo está pidiendo. Evidentemente, nuestro sistema lo que hace es contrasta la base de datos de identidades, de claves públicas, y comprueba que realmente esa petición está firmada por quien dice que es. Esto garantiza que, bien utilizado y bien desplegado los recursos de identidad digital, y eso además está ahora un poco en boga porque los nuevos DNIs digitales van a tener una clave privada para cada persona, para cada ciudadano, que va a poder utilizar para firmar cualquier tipo de documentos, por ejemplo, de estos de los que estamos hablando, ¿sí? Una vez que el sistema identifica que quien lo está pidiendo es quién es, entonces este documento se sirve a través de HTTP. La ventaja de esto es que, por ejemplo, todos los documentos se pueden visualizar en programas muy conocidos por todos nosotros, como son los que utilizamos para navegar por Internet. Los famosos navegadores, el Internet Explorer, Mozilla, hay varios en el mercado. En cuanto a la no modificabilidad de los documentos, ahí hay también varias formas de implementarlo. Pues, de alguna forma, yo puedo garantizar que el documento no se modifica porque guardo una especie de foto justo cuando lo he guardado, lo que se llama a su vez una firma digital o un valor que se llama de hash, que es calcular un número que depende de cada uno de los bits que conforman un documento digital, y si yo alterase uno de esos bits, este número final cambiaría. O también lo puedo hacer implementando que ese documento se guarde en un sitio que por naturaleza es invariable, como puede ser un disco óptico, un DVD o un Blu-ray que salen ahora, es decir, algo que me garantiza que lo que escribo ahí no se puede modificar. Entonces, independientemente que lo haga por software o lo haga por la implementación física donde se guarda el documento, yo puedo garantizar que ese documento no es alterado. Y esto es muy importante cuando tenga que enfrentarme a un requerimiento legal de que ese documento realmente se salvó en tal fecha y no ha sido modificado en estos últimos 5 o 10 años.
Muy bien, entonces en este terreno de la oficina virtual, al principio en la introducción mencioné que la empresa que creaste es con un grupo de socios, Octor Labs, estaba desarrollando software para la integración de SAP, para dotar de ciertas capacidades a SAP de gestión documental. ¿Me podrías contar un poquito más qué es lo que estáis haciendo exactamente?
SAP tiene una serie de aplicaciones de gestión empresarial y en las que están definidas pues procesos de negocio. Entonces, estos procesos de negocio, el tener un sistema como el nuestro externo que permite enlazar las imágenes, pues hace que los procesos de negocio sean más ricos y más interesantes. Nosotros lo que estamos desarrollando también es la posibilidad que desde fuera SAP, cuando llega una serie de documentación a una empresa, poder disparar, entre comillas, un montón de tareas en SAP. Es decir, yo puedo cargar de forma masiva trabajo en un sistema de gestión desde las imágenes, desde los faxes, desde los pedidos que he recibido vía correo electrónico, etcétera. Y no solo puedo desencadenar esos trabajos para que se lleven a cabo, sino que además la imagen de esos ficheros, de esos documentos que llegaron y que desencadenaron el proceso, van a estar ligadas a perpetuidad con cada uno de los documentos que se generen durante la vida de esos procesos.
Entonces, SAP es un programa de gestión de grandes empresas. ¿Estáis haciendo también cosas para de empresas de un tamaño más pequeño?
Sí, como proyectos concretos. Cuando hay un cliente que tiene un software de gestión o que quiere hacer una gestión documental, hacemos cosas a medidas. Pero básicamente nos centramos en integrarnos con este software de SAP, que de hecho lo conocemos porque hemos sido consultores durante muchos años de
como este. Curiosidad, ¿qué significa? ¿De dónde viene el nombre de Octolabs?
Octolabs, sí, bueno, es una empresa española, lo que pasa es que el nombre es un poco raro. Esto viene, es una cosa personal, curiosa, pero vamos, no tiene... A mí me gusta mucho un pintor americano, se llama Rothko, bueno, era ruso, pero luego vivió en Estados Unidos, un pintor del expresionismo abstracto americano, y era el nombre que quería para la empresa. Lo que pasa es que cuando fui a registrarlo, estaba ya, cualquier combinación de Rothko estaba registrado. Así que le di la vuelta, y Octor es Rothko al revés. Y lo de Labs es por darle un toque así tecnológico a la empresa, un poco...
No. Y ya finalmente, pues como me gustaría que hablaras un poco de tu experiencia empresarial. En la prensa estamos acostumbrados a ver empresas informáticas creadas a veces en un garaje y que en unos pocos años pues pasan a valer miles de millones de euros. Pero me da la sensación, por conversaciones que hemos tenido previamente, que esto es la excepción. Que las empresas se sacan adelante con mucho esfuerzo, con mucha imaginación y, ¿por qué no?, con un poquito de suerte.
Pues sí, es verdad. Cuando uno está trabajando en una empresa por cuenta ajena y más o menos tiene su sueldo garantizado todos los meses y tiene su futuro profesional más o menos claro y se plantea el intentar ir por libre, pues al principio uno piensa que va a conseguir hacer, pues esto, triunfar, va a conseguir hacer un producto muy innovador.
Y probablemente con alguna crisis familiar, ¿no?
Y sí, más de uno puede decir, pero ¿cómo estás tan loco de dejar esta empresa que va tan bien por...? Y en nuestro caso fue un poco así. Pensamos que esto iba a ser un éxito, que íbamos a saber hacerlo todo muy bien y que iba a ser todo muy fácil. Y nada más lejano a la realidad. Es muy difícil. En el tema este del software es muy difícil el convencer de que lo que propones se puede hacer. Incluso a veces cuando enseñas que realmente lo hace, hay desconfianza. Entonces, el arrancar es difícil. Pero yo creo que es apasionante y da unos grados de libertad a la creatividad que yo creo que en una empresa pues no siempre se pueden llevar a cabo.
Bueno, pues muchas gracias, Rafael Cano, por habernos ilustrado sobre este tema, la oficina sin papeles, y esperamos contar con usted
pues
pronto.
Ha sido un placer.
Pablo Ruiz Pérez García, profesor del Departamento de Informática y Automática de la UNED, y Rafael Cano Pérez, físico, especialista en sistemas de gestión de la información. Nos han hablado del mito de la oficina sin papeles o la gestión documental en el siglo XXI.